nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.
Este es un podcast que pretende reflejar el presente y el futuro de la digitalización de los negocios y de la vida de las personas en Argentina y en esta región del mundo. Semana a semana vamos a conversar acerca del cambio cultural en marcha y de cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que existen alrededor de los cambios tecnológicos de nuestra época. Bueno, ¿cómo estás, Roberto? ¿Todo bien?
Bien, bien, Osvaldo. Acá como todos, ¿no? Estamos trabajando desde casa, tanto vos como yo, atendiendo a nuestros clientes. Pero la verdad que este es un momento placentero en el cual podemos hacer públicas casi nuestras reuniones de trabajo.
Sí, no sé si es la verdad, ¿no? Porque la verdad que, bueno, esto es una charla, no deja de ser una charla entre socios y amigos, ¿no?
Exacto.
Así que, bueno, uno de los temas sí que nosotros hemos visto bastante es el tema de la digitalización del trabajo. Es algo que estamos experimentando todos, por eso empezamos hablando, bueno, estamos trabajando desde casa, ¿no? Pero lo interesante es que esto no es que lo hacemos, o lo estamos, en nuestro caso, ¿no? No lo estamos haciendo desde ahora que apareció este tema del COVID, sino que en algún sentido, no siempre, pero había una parte de trabajo en casa ya antes, ¿no? Ya desde hace algún tiempo.
Sí, Osvaldo, acordate, mirá, nuestros tres primeros clientes en esta nueva etapa de la consultora que armamos, mirá, me estoy recordando ahora, uno estaba en Ituzaingó, el otro en Córdoba y Callao, y el otro, ¿te acordás de dónde? En Orlando.
En Orlando, sí.
En Orlando tuvimos sí.
Carrusel,
sí, exactamente. Tuvimos nuestro cliente allí, donde, bueno, una parte de la implementación la hiciste vos viajando.
Sí.
Me acuerdo para aquel lado, yo estaba de vacaciones, estaba en Mendoza en ese momento. Sí. Y bueno, y otra parte lo hicimos aquí en forma remota, nuestros equipos estaban aquí. Acordate las reuniones de trabajo que nosotros teníamos, hasta la parte comercial. Cuando teníamos que tener reuniones con el cliente de allí de Orlando, la teníamos usando Skype.
Usando Skype.
En ese momento,
sí. Estamos hablando 3 años atrás, ¿no?
O más. Creo que estamos hablando de cuatro años y medio.
Sí.
Y ya para nosotros era normal cuando hacíamos nuestra agenda de reuniones.
Sí.
Por semana, por lo menos 2 o 3 reuniones por Skype teníamos con gente de Estados Unidos. Sí. Vos estabas en San Pablo en ese momento, así que estábamos con vos en San Pablo conectados. Y acordate que también habíamos visto un proyecto en Kenia, que habíamos empezado a hablar con gente también de Kenia y que vinculábamos la relación entre la gente de Estados Unidos, vos en San Pablo, yo aquí en Argentina, la gente de Kenia. Y bueno, y todos nos empezamos a mover con
Y todo con era Skype. La misma plataforma, ¿no? En ese momento estaba Skype.
Exacto.
Y bueno, el uso obviamente del WhatsApp permanente. Ahí, digamos, ya hace unos años el uso de WhatsApp prácticamente empieza a reemplazar al teléfono con esa facilidad de, digamos, obviamente que el servicio de WhatsApp no tiene costo, ¿no?
Claro.
A diferencia del Skype, yo ya hace algunos años, como muchos de los que nos están escuchando, si tenían necesidad de hablar al exterior, se cargaba una cuenta de Skype, que aún hoy existe eso. Digamos, esos servicios, ¿no? Donde uno puede llamar a cualquier teléfono. Teníamos una cuenta mensual que pagábamos. Pero bueno, el WhatsApp agilizó mucho. Así que llegamos acá con una, digamos, con una serie de plataformas ya armadas. En Estados Unidos, por ejemplo, nos tocó hacer reuniones por Zoom. Yo conocí el producto en Estados Unidos, porque nunca había tenido oportunidad de usarlo. Fue hace más o menos 2 o 3 años. Ya se hacían reuniones entre sucursales. No sé si te acordás que una de las reuniones de trabajo que tuvimos fue una sucursal que estaba en Orlando con la sucursal que estaba en Massachusetts, ¿no es cierto?
Exacto. Sí, me acuerdo.
Virtual, bien al estilo claro, Zoom, ¿no? Claro. Así que bueno, ya eran herramientas que ya se estaban dando. Ahora, claro, cuando empieza esta pandemia, las empresas las empiezan a usar masivamente, ¿no?
Claro.
Y bueno, y esto de todas maneras trae digamos, una práctica que ya se daba en el área, digamos, tecnológica, ya la trae a otros campos de la industria, ¿no? Es decir, básicamente todo el trabajo administrativo hoy en día de las empresas se está haciendo de manera telemática, ¿no?
Exacto. Vos fíjate que, como bien decís, ¿no? Acá, como en muchas partes del mundo, había algunas, digamos, algunos temas que no eran gratos para los gerentes, directores o dueños de empresa. Algo hablamos la semana pasada y ahora un poquito más adelante vamos a hablar de ese tema. Pero tuvimos que empezar a poner en práctica nuestro esquema de trabajo, que estaba ligado, fíjate, con la globalización, como decíamos antes. De golpe nosotros estamos teniendo reuniones de trabajo o de negocios con distintas personas de distintas partes del mundo, y esto a la práctica llevó a que la gente, estando en sus hogares, tuvieron que empezar a utilizar estas herramientas, como también, ojo, esto es para las comunicaciones, pero los sistemas, todos aquellos que tenían sistemas en la nube, todos aquellos que ya habían empezado a prever o ir hacia la tendencia de ir a la nube o tener tipos de comunicaciones donde uno podía acceder en forma remota a los servidores de su compañía, todo el avance que se fue dando en ese sentido, bueno, agilizó a las empresas a que no perdieran el ritmo operativo que venían trayendo, ¿no? Que eso también es importante. O sea, la tecnología va avanzando, y cuando avanza la tecnología, nosotros tenemos que ver en nuestras empresas cómo aplicar esas soluciones, porque en este caso nadie preveía la pandemia, pero todas las herramientas, como estamos diciendo, que quizás ya de 4 o 5 años atrás o más se estaban usando, bueno, empezaron a ser moneda corriente.
Exacto, ¿no? Y una cosa también que se estuvo organizando y que sin duda va a ser algo que va a venir después, incluso después de la pandemia, es estos lugares que ofrecen espacio para trabajar de coworking, ¿no? Es decir, espacios donde distintas empresas o distintas startups o distintas personas, digamos, personas que están empezando su negocio, pueden alquilar el local y pueden establecer su lugar de trabajo, ¿no es cierto? Que también es algo que tiene que ver con la digitalización, ¿verdad?
Exacto. Vos fíjate que la digitalización genera muchas ventajas, ¿no? Como vimos la semana pasada, por un lado el cuidado del medio ambiente, por el tema de que aprovechás mejor los recursos. ¿Y qué hay de las ciudades? Bueno, las ciudades también, todo lo que es el traslado de la gente a distintos lugares. Nosotros lo sabemos aquí por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está, muchas cosas están concentradas acá. Entonces hay gente que se va a vivir a lugares un poco retirados de la capital para estar más tranquilo, pero después tiene que viajar todos los días ida y vuelta, y el acceder o salir de la ciudad se hace muy complicado. Bueno, vos también lo viviste allá en San Pablo, ¿no?
Absolutamente, es complicadísimo. En San Pablo son embotellamientos que pueden durar 2 horas, 3 horas. Hay horarios en los cuales prácticamente es imposible circular por cualquier avenida, en especial las avenidas de salida de la ciudad son terribles.
Claro, entonces, ¿qué es lo que, cuál es la política o cuál es un plan estratégico para esto? Lo que vos decías recién, tener oficinas que uno alquile por el uso de esas oficinas o por horas que se usan esas oficinas en lugares estratégicos. Entonces, vos tenés empresas que convocan a gente de distintos lugares, sacalas de la ciudad. Reducí la estructura física o edilicia que tenés en la ciudad y empezá a poner 2 o 3 o 4 estas oficinas de coworking en lugares periféricos a la ciudad, que sean de fácil acceso, que evita a la gente entrar a la ciudad. Y de esa manera empezás a optimizar el tiempo de todos, descongestionás las ciudades, bajás los niveles de contaminación, de ruido, aprovechás la vida de todo el mundo en todos los aspectos. Uh-huh. Ahora, obviamente, así como pasó lo de la pandemia, que se aceleraron muchas herramientas tecnológicas, también hay que acelerar esto de las oficinas remotas, uh-huh, alquileres o alquiler, perdón, de esas oficinas. Hoy sabemos que con la pandemia hay mucho espacio físico que empieza a quedar ocioso.
Cierto.
Hasta negocios grandes que quedan ociosos. Entonces hay que empezar a reconvertir. Uh-huh. Hay que empezar a generar estos lugares donde el que quiere y puede trabajar en su hogar, que lo haga. Y el que no, porque vive en un lugar chico, porque tiene mala señal de internet, o porque se dan circunstancias que no está cómodo en su hogar, bueno, que muy cerquita donde él esté, pueda tener un lugar de trabajo y lo pueda aprovechar.
Y aparte está el tema del ambiente laboral, ¿no? Porque a veces cuando uno está trabajando en lugares muy concurridos, donde hay mucha gente, donde hay embotellamiento de tránsito para llegar, donde hay todo ese ambiente así de apuro, ¿no?, que tiene el típico de las grandes ciudades, el ambiente de trabajo es complicado, ¿no? Una cosa que se está poniendo en tendencia, tal como vos comentabas, en muchas partes del mundo, es esa, es colocar lugares de coworking o lugares para trabajar en ambientes agradables, ¿no? Hay iniciativas muy interesantes, incluso para aquellos trabajadores que muchas veces son freelancers o independientes o no, que tienen la posibilidad de trabajar viajando, ¿no? De hecho, se conocen lugares, por ejemplo, que se hace coworking, que son en ambientes naturales, en pueblos rurales en Europa, donde va gente de varios lugares del mundo y vive también una experiencia, ¿no? Un poco esa es la experiencia que se vive en los hostels, ¿no? Es decir, son los jóvenes que van y de alguna manera en los hostels se da mucho eso de que hay una pequeña vida en comunidad donde se conocen otras personas de otra parte del mundo. Bueno, hay lugares de coworking que hacen esto. Y otra cosa interesante que también no quería dejar pasar es que últimamente he visto que hay un bestseller que justamente habla de cómo hay trabajos que permiten que uno pueda trabajar desde una casa rodante, ¿no? Obviamente que puede ser una exageración para muchos de nosotros, pero bueno, la posibilidad fáctica existe. Es decir, hay ciertos tipos de trabajo que si uno tiene internet y tiene los medios, bueno, puede subirse a una casa rodante y estar recorriendo lugares mientras en los momentos en los cuales no está trabajando, ¿no? Sí. Así que mientras se tenga computadora e internet. Y de hecho hay muchos trabajos que donde la herramienta de trabajo es la computadora, la internet y nuestro cerebro, ¿no?
Mirá qué interesante, Osvaldo, lo que estás diciendo. Porque ayer en una de las reuniones de gerentes que hubo en un cliente nuestro, que es una compañía de seguros, se estaba hablando de que la gente empezara a volver de a poco a la oficina en este momento, digamos, donde tendría que bajar un poco los casos por el tiempo o el clima en el cual vamos a empezar a transcurrir nosotros, ¿no? Ahora en esta época del año. Ahora, vos decías algo muy importante, ¿no? O sea, ¿para qué quieren ver a la gente en la oficina, los dueños, los directores, los gerentes? ¿Viste? Y esto me hacía acordar, ¿te acordás que ayer lo hablábamos? A la persona que tiene su quintita, o ahora, ¿viste?, con la pandemia, que algunos hicieron sus estantes de huertas en el balcón, ¿no? Entonces pusieron plantitas.
Hidroponía, creo yo.
Exacto.
Sí, con los tubitos, ¿no?, blancos.
Exacto.
Sí, sí,
sí. Entonces muchos pusieron en su terraza, empezaron a plantar tomates, berenjenas.
Es un tema muy interesante,
sí,
¿no?
Bien,
o sea,
bien,
es para, es un día para conversar.
Claro, eso, claro, sí, claro. Distiende mucho, ¿no? Ahora, vos imaginate todo el día sentado adelante de la plantita de tomate en el balcón de tu casa mirándola. O sea, ¿qué vas a producir mirándola? Vos lo que tenés que ver es que tiene el agua correcta, Pero no vas a vos actuar, no le vas a decir al agua cómo tiene que nutrir.
Claro, por quedarte mirando la planta no va a crecer. No, ¿sí? La planta crece igual, la mire o no la mire.
Exacto,
¿no?
Claro. No es que va a tener dos tomates. Porque
claro, hay que asegurarse que bueno, le ponga el agua, le ponga los nutrientes, etcétera, que el sol le llegue bien, etcétera.
Claro, y si se embicha la planta, ahí sí tenés que tomar medidas de acción. Ahora, ¿cuáles son las medidas de acción? Sacar las cosas que embichan.
Claro.
Llevémoslo al ambiente del trabajo. ¿Para qué querés tener la gente en la oficina? Y ahí va lo que vos decías recién. Una persona que hace un balance también es un creativo, ¿no? Porque para los contadores sabemos que a veces 2 más 2 no da 4.
Sí, sí.
O para una persona que maneja las finanzas de una empresa, también hay que ser creativos. Entonces, la creatividad, como muy bien se orienta hoy cuando hablamos de Facebook, de Google, de los trabajadores, de los jóvenes que tienen que estar incentivados, la verdad que todo el equipo de trabajo de una empresa tiene que estar incentivado. Entonces, vos dijiste algo muy importante, el ambiente de trabajo. Yo quiero que la gente venga a mi oficina para que absorba o aspire qué ambiente de trabajo. Que vuelvan los conflictos, o sea, alguien que tiene relaciones conflictivas lo vuelva a vivir en el ambiente de trabajo. Quizás en esta época de pandemia se liberó de eso. ¿Por qué no empezamos a medir la productividad? Mira, ayer comentaban con respecto a las pólizas. Una persona que por mes generaba 100 pólizas o cargaba en el sistema 100 pólizas, ahora de la casa está cargando 120. Entonces vos, esa persona, ¿vas a querer que venga, que vuelva a la oficina o que esté en su casa?
No, se quede en su casa.
Evidentemente. Claro. Ahora, el que no trabajaba en la oficina, obviamente tampoco está
trabajando. Tampoco trabaja en la casa.
Está claro. En su casa, ¿no? Entonces sí, sale en Facebook, en las redes sociales, tomando sol, paseando, cuando en realidad tiene que estar trabajando. Entonces, el ambiente laboral, ¿no? Y ahí es donde los directivos de las empresas se tienen que hacer cargo, y es poner objetivos. Hay que trabajar, cada organización, cada empresa, cada negocio tiene que tener un objetivo, y tenés que poner índices de productividad. Y después ver que esos índices de productividad se vayan logrando. Uh-huh. Y cuando se logran, también los tenés que tomar medidas para felicitar a aquellos que van logrando y van cumpliendo su índice de productividad.
Convengamos igual que sabemos que no todo el mundo del trabajo se puede hacer desde la casa o con una computadora,
obvio,
¿no?
Obvio.
Pero sí algunos tips, ¿no? Algunas costumbres que claro, no tienen que ver con la eficiencia, pero tienen que ver más bien con otras cosas, ¿no? Claro. Que sí se pueden ir ya soltando, ¿no? Ese tema de tener a todo el mundo a vista, de armar un pequeño reinado en el ambiente de trabajo, de parte de los jefes, ¿no? Es decir, todas esas cositas que sabemos que existen en muchos trabajos, ¿no? Que son cosas que finalmente no son las importantes, ¿no?
Exacto, y mira, acordate lo que estuvimos hablando también con una de nuestras socias que tiene su empresa, Padding, ¿no? Que tiene su consultora de seguridad y higiene, pero que es una socia nuestra en varios proyectos, la ingeniera Cecilia Bonavita. Ella nos comentaba que hay que tener en cuenta también por el home working, ¿no? Que también lo tenemos, que son cosas que pueden pasar en las oficinas. Pero hoy por hoy, en lo que es home office, home working, se está estudiando y se está analizando los factores psicosociales que pueden afectar al empleador. Y también los riesgos ergonométricos o ergonómicos que están asociados al trabajo en casa.
¿Qué sería?
Bueno, mira, vamos.
Pues yo, por ejemplo, no entiendo. Esa palabra no la casé. A ver.
Claro, bueno, sí. Lo que tiene que ver con la ergonomía tiene que ver con la postura de uno.
Ah, claro.
En su lugar. Sí, entonces, sí, por ejemplo, sí, si vos en tu oficina estás con un escritorio y un sillón adecuado, digamos, y en tu casa no, bueno, ahí te puede empezar a afectar algunas partes de tu cuerpo, ¿no?
Cierto.
De tu parte física. Uh-huh. Y los factores psicosociales, ojo, no vamos a meternos en el terreno de Cecilia. Puede ser que en el próximo programa o en el siguiente vamos a convocarla. Y
seguramente va a ser muy interesante conversar un poquito,
claro,
con ella
acerca, que nos cuente de eso, cuáles, ¿no?, son los resultados, cuáles son las tendencias. Ahora, uh-huh, yo te digo que esto también, te acordás, lo habíamos hablado. Hoy en tu casa, más cuando fue el cierre abrupto de las actividades, si vos tenías en tu casa se convirtió en el lugar de comida, en el lugar de esparcimiento, en el lugar de trabajo y en el lugar donde estás con tu familia.
Sí.
Entonces son cuatro planos que los metiste todos juntos.
Sí, sí.
Y si uno vive por estas condiciones económicas o de espacio habitacional que hay también en las ciudades, en los países, si uno vive en un ambiente chico, imagínate tener todas las personas...
No, por supuesto, no han sido todos beneficios, ¿verdad? Exacto. Sin duda ha traído desafíos, ha traído problemas, personas que realmente les trajo un problema, ¿no? Así que todas esas cosas se tienen que armonizar. De hecho, yo estaba leyendo justamente esta semana, salió en una revista americana, lo que comentó el CEO de Netflix, ¿no? Se llama Reed Hastings. Y él comentó algo que llamó la atención, que él está en contra del teletrabajo, ¿no? Del home working. No le gusta, ¿no? Y explicó que dice que para la cultura de su empresa, la falta del cara a cara, la falta de verse personalmente, esa falta de presencia física, dice que afecta la creatividad de los empleados, ¿no? O sea que no todo el mundo piensa igual, incluso en el ámbito mismo de empresas tecnológicas, como claramente es este caso, ¿no?
Bueno, ahí está en la tecla, Osvaldo. ¿Por qué no implementar un esquema de trabajo donde quizás sí uno puede tener algunas reuniones o jornadas o medias jornadas semanales, pero ¿por qué no pensar en las cosas híbridas? Mirá, yo tengo una colega nuestra que está en Alemania, también trabajando en una compañía de seguros, y cuando se disparó todo esto de la pandemia allí y se volvió a la fase cero, como el lunes, ahora volvieron a fase cero, ellos, cuando se empezaron a liberar un poco las fases, la gente seguía trabajando en su hogar, pero ellos abrían la oficina y la prepararon con el distanciamiento que correspondía entre los escritorios, dejaban para tomar un refrigerio a la mañana, cada uno se podía llevar una viandita, digamos, y comerla en su escritorio, pero no era obligatorio que la gente asistiera a la oficina. Ahora, esta colega nuestra, Astrid, ¿qué hizo? Ella requería que quizás una semana fuera dos veces, o en otra semana tenía que ir una vez. O sea, cuando vos das la libertad, no es que la gente la vas a dejar de ver. Es muy probable que se requiera esta asistencia, como bien dijiste vos. Y ahí volvemos otra vez al clima laboral. Hay que generar climas laborales donde la gente pueda crear, se siente distendido y trabaje. Eso da mayor productividad que el látigo y el que me siento a ver el tomate, a ver si lo miro fijo, en vez de que crezca un tomate, crecen dos.
Claro, eso vos comentaste la figura del látigo, ¿no? Y uno, así, la experiencia de uno es que en Argentina el látigo está en mano a veces está en mano del empresario, pero también está en mano del Estado, ¿no? Crea leyes, así, que son como reglas fijas, crea reglas, es decir, que a veces no aplican, es decir, toman un tipo de situación particular en una industria y la aplican a todo el mundo.
Y no incentivan.
Y no incentivan, por ejemplo, bueno, digamos, hay yo creo que hay una mentalidad de látigo que para nosotros sería muy bueno ir soltando, ¿no? Yo creo que hay un camino con el cual todas estas herramientas tecnológicas pueden ayudar, que es el camino de la libertad, el camino de dejar hacer, el camino de la tranquilidad, de dejar que de creer en la capacidad de las personas que tienen de armonizarse mutuamente. Es mucho más beneficioso crear ambientes favorables donde puedan florecer los objetivos en común. Porque donde hay armonía, hay unidad de criterios, hay fuerza para empujar todo del mismo carro, es decir, tener un mismo horizonte, tener una misma meta dentro de un grupo de personas que están trabajando, ¿no?
Exacto, mira, es tal cual como vos decís, Osvaldo. Y ahí me hiciste acordar de una ilustración que dio un conferenciante. Entonces él decía, imagínese en un piso de una torre en una ciudad, lo que para nosotros quizás podría ser ponerle Puerto Madero, por decir algo. Entonces uno vive en ese piso, en uno de los pisos más altos, con una terraza bastante amplia, donde quizás hasta uno tiene una piscina en esa gran terraza, y tiene toda la vista de la ciudad. Pero vos sabés lo que es una terraza, ¿no? En un momento la terraza se termina y ahí tenés 20, 25, 18 pisos, ¿no? Que si te equivocás en el paso, te caes y chao, ¿no? Claro. Y no lo contás más. Entonces, en esos lugares, ¿qué es lo que pones? Pones protección. Es muy probable que pongas una baranda, que pongas una protección que armonice con ese espacio que vos estás mirando, pero en definitiva es una protección. Saber que hasta ahí no podés.
Cierto.
Y tenés una protección por si sin querer das un paso en falso. Uh-huh. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? El poner límites, el poner barreras o poner rejas o poner barandas en determinados lugares, te protegen, no es que te prohíben, te protegen, porque en todo el ámbito, en toda esta terraza, vos tenés la libertad de ir por donde querés. Uh-huh. Y ese límite te protege para cuidar tu vida. Entonces, laboralmente pasa lo mismo. Son sanos los límites, pero como muy bien decís vos, esos límites que están también compartiendo la libertad y la creatividad de la gente, porque sigo sosteniendo, aunque la persona cargue y facture y haga facturas, o cargue pagos, o mire, no sé, cuentas corrientes de clientes, siempre hay creatividad. Porque cuando vos trabajás con un cliente, y todos somos proveedores y todos somos clientes, porque siempre en algún momento vos esperás un servicio o tenés que dar un servicio, o esperás un producto o tenés que dar un producto, siempre, siempre tenés que buscar la calidad de tu servicio o de tu producto y la satisfacción de tu cliente, en este caso, o de tus empleados, para que el cliente quede satisfecho. Entonces, este es un círculo virtuoso. Entonces, eso también tiene que pasar en las empresas. Las empresas no pueden depender de una persona. Los sectores no pueden depender de un gerente o de un director. No pueden depender de los hombres orquestas, porque ya no existe más eso. Uh-huh. Entonces, vos, aquel que es un buen director, aquel que es un buen gerente, aquel que es un buen empresario, es aquel que sabe armar equipos y designa a cada especialista en su rubro. Aquel que opina de todo adentro de una oficina, que sabe de sistemas, sabe de contabilidad, sabe de leyes, sabe de auditoría, desconfía.
Sí.
Que es un generalista.
Sí, sí, probable que no pueda profundizar en nada.
Exactamente.
¿No? Sí,
entonces,
sí,
eso pasa este mucho. Cambio cultural, cuando dice, ¿qué tiene que ver esto con home office? Bueno, lo que estamos hablando. Vos podés incentivar a que la gente se especialice en su tarea con creatividad y terminás dando un buen servicio a tus clientes.
Exacto, ¿no? Porque en definitiva, los que están en contacto con el cliente finalmente son las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Y exacto. Son justamente los que van a conseguir dejar en alto o no el nombre y el valor del trabajo que se hace, ¿no?
Por eso tomo algo que vos habías dicho, que es importante que las empresas de hoy en día busquen socios internos, entre comillas, uh-huh. y no busquen trabajadores a presión, ¿no? O esclavos,
claro.
que le tenés que estar encima constantemente, porque esa presión se convierte en opresión, uh-huh. y la verdad que muchas veces la gente en la opresión se anula.
Exacto.
O no rinde lo que tiene que
hacer. Exacto, ¿no? Muy bien. Así que bueno, muy bien, Robert. Ha sido nuestra charlita en el día de hoy.
Exacto.
Así que bueno, los esperamos a todos la semana que viene para seguir hablando de todo este cambio tan importante que ya está en marcha, ¿no? Y que bueno, todo el mundo se va adaptando, ¿no?
Y como siempre, Oswald, nosotros vemos una parte de la situación y hacemos un análisis, pero nos interesa conocer las opiniones de los otros. Así que aquellos uh-huh. que escuchen, nos interesa que también opinen, ¿eh? Porque en la amplitud de criterios también hay buenos logros.
Y yo les doy dos canales, ¿no? Donde podrían comunicarse con nosotros. Una, tenemos la página de binaryarg.com, que es la página de la empresa donde nosotros trabajamos. Y también tenemos un Instagram. Hemos creado un Instagram esta semana, ¿no? Allí nos pueden dejar un mensaje o, bueno, podemos hacer algún tipo de intercambio. El Instagram es @argentinoydigital, así como se llama el programa. Nos pueden buscar allí y de manera tal que podamos estar conectados. Un saludo a todos y buena semana.
Un placer.
Bueno, les quería comentar así brevemente, ¿no? Vieron que cuando una empresa contrata a otra le pide un montón de documentación, un montón de papeles, por ley, ¿no? Ya por ley hay que pedirle RT, hay que pedirle seguros médicos, hay que pedir, en fin, homologaciones profesionales.
Muchas de esas documentaciones tienen vencimiento, es decir, mes a mes se vencen. Hay empresas incluso que piden el certificado de impuestos, ¿no? Que se pagaron los impuestos de los empleados. Bueno, y cuando una empresa tiene contrata muchas empresas terceras, necesita ordenar todo ese proceso, porque si no se gasta mucho tiempo, el desorden lo que trae es falta de control, y justamente si se descontrola eso, bueno, no tiene ningún sentido pedir nada, ¿no? Así que nosotros tenemos un producto que se llama B-Contracts. Te ordena todo, te deja todo así, muy liviano, porque de alguna manera distribuye el trabajo entre la empresa tercera y, digamos, y la empresa que está gerenciando. La idea es que, en fin, de que la empresa tercera entre a una plataforma donde deje la documentación y simplemente la persona entra a chequear, no tiene que estar llamando, no tiene que estar avisando, porque si te va a mandar emails, le avisa, avisa a cada parte cuando se está venciendo una documentación. Y aparte, si hay algún documento que no está bien, el mismo sistema le avisa a la persona que lo ingresó de que tiene que volver a ponerlo, ¿no? En fin, es un producto muy bueno. Si ustedes lo quieren conocer, simplemente contactarnos. Nuestra página es binaryarg.com, o si no, me mandan un mensajito por Instagram. Nuestro Instagram es argentino y digital, así como es, lo buscan por en argentino y digital ahí en el navegador de Instagram. Me mandan un mensajito, enseguida nos contactamos y conversamos sobre esto. Un abrazo.
Es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.